¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy, los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Muchísimas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York, no solamente por repetir nuestros programas, sino por reclamarnos nuestros programas cuando no se los mandamos, cosa que ocurrió la semana pasada. Así que no se repetirá. Lo que pasa es que a veces repetimos algunos programas y entonces por ahí no les mandamos el mismo programa. Pero si hace falta lo vamos a hacer. Muchas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, aquí estamos, como todos los jueves, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y con un entrevistado, yo diría que son todos especiales. Pero este me parece que es un poco más especial que los demás. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andan?
¿Qué edad tenés?
46.
¿O civil?
Soltero.
¿Hijos?
2 hijos.
¿Edades?
14 y 10.
¿Profesión?
Seguridad, higiene y control ambiental.
Pero por ahí escuché que también era geólogo.
No, geólogo. Trabajé mucho con geólogos.
Ah, trabajaste mucho con geólogos. ¿Dónde?
En el sur, Vaca Muerta, Santa Cruz, Neuquén, todas zonas petroleras.
¿Y cuál es tu seguridad? ¿Viste seguridad e higiene?
Seguridad, higiene y control ambiental, sí.
¿Eso se estudia no en todas las universidades?
No en todas las universidades, pero bueno, yo estudié en una época en que recién emergía la carrera.
¿Cuántos años estuviste en Vaca Muerta?
Tuve un periodo largo, pero iba y venía hacia régimen de 20 por 10 o 15 por 15. Bueno, en esta última ocasión estaba 25 por 5 días. 25 días en obra, 5 días en casa.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad de Quilmes y en ISIP.
¿Y en dónde?
ISIP.
Ah, ISIP. Seré curioso, ¿qué te trae por acá, por Gradiva?
Bueno, me trae una carrera de 30 años de consumo. Empecé a consumir, tengo 46, empecé a consumir a los 16 años.
¿A consumir qué?
Marihuana y alcohol.
Porque cuando ustedes hablan de consumir, yo también consumo manteca, tomate, milanesa, pero cuando ustedes hablan de consumir viene subrayado y entre comillas.
Sí, es verdad. No, arranqué a los 16 años con alcohol y marihuana, vivía con mis padres, por querer pertenecer a un grupo de pertenencia, ¿no? Quería juntarme con los rockeros, era aficionado al rock, y en esa época el rock estaba muy asociado a las drogas y al alcohol. Yo quería pertenecer a ese grupo y empecé a consumir alcohol, marihuana, los fines de semana, los días de semana por lo general no, pero ahí comenzó mi consumo, mi carrera de 30 años de consumo.
Iván, ¿cómo se fue desarrollando todo esto? Porque yo pienso, si vos te empezás a drogar con alcohol, con marihuana, desde chico, se tiene que ver afectada tu carrera académica o profesional, y sin embargo no fue así.
No, fui siempre muy prolijo con el estudio y con el trabajo. Yo a los 20 años me fui a vivir solo, trabajaba, estudiaba, vivía solo, me mantenía. Siempre fui muy muy estructurado con lo que era trabajo y estudio, siempre fui muy muy prolijo. Pero los fines de semana tenía dos vidas, la vida semanal, era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era dos personas diferentes. En la semana, prolijo, estudiante, trabajador, y los fines de semana salía el monstruo afuera. Me drogaba, tomaba alcohol, era un desastre. Tardaba un día en recuperarme. Viernes y sábados me desbandaba y el domingo entero para recuperarme. Bueno, y así durante varios años. Viví solo 10 años hasta que me puse en pared. Me junté con la futura madre de mis hijos, que ya estaba de novio yo. Empecé a coquetear con la cocaína, entrado ya a los 20 largos. Me convidaban, cuando estaba medio borracho, me convidaban cocaína para sacarme la borrachera, los amigos. Nunca tuve problemas de consumo con la cocaína. Siempre me convidaban, pero bueno, estaba presente siempre ahí, en los fines de semana. Pero bueno, he tenido acceso a todas las drogas, prácticamente de uso común, alcohol, marihuana, cocaína. Es una historia de consumo de muchos años, ¿no? Imagínate que en Gradiva los tratamientos llevan su tiempo, su proceso, es un tratamiento hecho a medida, cada persona tiene que llevar su tiempo, le lleva tiempo caerle la ficha a cada persona necesita darse cuenta de cuál es su proceso de eje, caer en eje, estar en equilibrio, Y eso no es fácil, porque uno lleva 20, hay personas que llevan 30, como yo, 30 años de consumo, hay personas que llevan 20 años de consumo, hay personas de 70 años acá en Gran Viva. Yo tengo compañeros de 70 años que tienen 50 años de consumo. Entonces, no podemos pretender que en un año de tratamiento se le borre 40 años de consumo.
Sí, es muy interesante, porque si hay algo que nos caracteriza es no hacer un lavado. Lamentablemente, en estos tratamientos a veces se hacen tintorerías. O sea, es una tintorería, un centro. Nosotros no hacemos un maquillaje. ¿Sí? Nosotros no hacemos eso. Tratamos de que el paciente se reencuentre con su historia, con su sí mismo, con aquello que lo lleva, y que se fortalezca su yo. Afortunadamente, él está muy bien mentalmente, pero hay muchas personas que quedan con delirios, con alucinaciones, otras con daños cerebrales que le impiden el autocontrol. En él, él nos contará cuál es su drama, pero es una gran persona. Yo tengo un gran cariño por él, a pesar de que no es un paciente que yo atendí ni atiendo. Lo tuve en las primeras fases del tratamiento. Él me escribe poesías. De repente, una noche, yo estoy en mi casa, me llega a mi celular una poesía que es una especie de autorreflexión. La última fue Mirándote al espejo. Es una persona muy profunda, muy espiritual, muy muy buena persona.
Es que yo les debo ser absolutamente sincero. Tengo más ganas de hablar con Iván de Vaca Muerta, del autoabastecimiento petrolero y gasífero y la exportación a los países limítrofes, que hablar de adicciones o narcotráfico. Pero bueno, el programa se llama Adicciones. Pero yo lo que planteo, doctor Stein, el licenciado Letieri, doctor Yari, a vos también, Iván, es ¿por qué? ¿Por qué hay gente de 70 años que todavía se sigue drogando y es compañera de Iván? ¿Por qué Iván es un tipo exitoso en Vaca Muerta, que puede hablar programas de televisión, en diarios, en revistas, sobre el futuro del autoabastecimiento energético en la Argentina? Y no puede con la droga, no puede con la marihuana, no puede con el alcohol. ¿Qué sensación desagradable debe tener uno, pienso, Iván, siendo tan fuerte, importante ante la ciencia y el petróleo, y tan débil ante la conducta humana, ¿no?
Sí. Bueno, yo en este proceso de recuperación tuve tres recaídas, ¿no? Como mencioné hace un ratito. Y el doctor Yaría siempre me compara con el mito de Sísifo. La persona, el mito del hombre que siempre trata de levantar una roca, cuando llega a la cima cae y vuelve a levantar la roca como un castigo eterno. Y bueno, y él me compara con ese mito, porque yo cada vez que llego a la cima caigo y vuelvo a empezar.
¿Por qué?
Ahí está la pregunta, ¿no? Yo cada vez que en apariencia estoy bien, que logro las metas o estoy en la cresta de la ola o pareciera que logré el éxito, caigo. Quizás porque uno no está acostumbrado a estar bien, quizás porque uno no sabe estar bien, o porque quizás en apariencia está bien y en lo profundo no está bien. Hay otros problemas que hay que, como la cebolla, ir sacando capa por capa y llegar al fondo del asunto. Por ahí en la capa superior parece que está todo bien, pero adentro no está todo bien.
Vos escuchaste cuando entramos.
Ahora, yo te quiero decir algo que es muy importante. Más allá de la riqueza afectiva que tiene Iván, son muchachos atados a un automatismo. Repetilo, atados a un automatismo. Recién te hablaba de un chico que cuando entra en abstinencia de crack, por supuesto nada que ver con él, es un chico de poco desarrollo de estudios ni nada, se traga una pila.
Se traga una batería.
Una pila.
Es como si se quedara sin pila él.
En el hospital, exacto, se queda sin pila. En el hospital ya lo conocen. Cada vez que entra en abstinencia se traga una pila. O sea, que luego la defeca, precisamente en pocos días va a venir, mañana o pasado, pero el problema que a mí me desvela y que lo estoy estudiando en neurología, en neurociencia, es el automatismo. Hay un problema automáticamente, ahí está, ¿no es cierto,
sí,
Iván?
Ahí está. porque, como dice el doctor, nosotros tenemos un mecanismo. Durante años aprendimos que cuando nos sucede algo bueno o malo, vamos siempre hacia el mismo lado. Y que aprendimos durante 20, 30 años en mi caso, cada vez que nos pasa algo, recurrimos al alcohol. Es la ruta que nuestro cerebro ya, la sinapsis de nuestro cerebro va hacia ese lado.
Es una ruta. Pero una ruta. Está bien, es una ruta, pero ¿qué dice? ¿Te pase algo bueno o algo malo?
O querés festejar o querés olvidar. Siempre que pasa algo, tu cerebro ya tiene una ruta armada y el camino que conoce es el de ir al alcohol o a la droga.
Nosotros decimos que está hipotecado el sistema del placer, que es el sistema de recompensa del cerebro. Y el placer es el sistema de recompensa del cerebro.
Exacto.
Y que es el que te hace amar, el que hace estar acá, el que yo a mi edad esté trabajando, etcétera, etcétera. Hay un sistema de placer determinado. Ahora, ese sistema de placer está hipotecado en la persona consumidora de drogas, en donde cualquier cosa automáticamente apelo al consumo. Y ahí está el lóbulo prefrontal, en fin, hay toda una estructura biológica muy compleja ligada al placer, ¿entendés?
Sí.
Entonces, es un tema de estudio que, bueno, Nora Volkow lo estudió maravillosamente, es un tema apasionante. Es lo más burdo, es ese chico que cuando se queda sin la pila del crack, que es la droga peor para el organismo, pero que le da una excitación que dura 20 minutos, 20 minutos dura nada más el crack, se mete una pila.
Ahora, qué notable, doctor Stein, ¿no? Porque lo que están diciendo tanto Iván como Yaría, yo quiero festejar, quiero olvidar, estoy en euforia, estoy en depresión. Siempre voy a la cocaína, al alcohol, a lo que me hace daño. ¿Por qué eso?
Yo creo que habría que agregar, que parece el análisis tan exhaustivo que hizo el doctor Yaría, precisamente Iván viene de una zona de, en un contexto facilitador del consumo de drogas. Ese es un tema muy importante. Yo he trabajado 20 años en Neuquén, voy todos los meses para allá, estoy en la universidad. Pero ¿cuál es el relato cotidiano? Un salario importante del trabajador del petróleo que lo invierte en prostitución, en droga, en juego, en mucha patología de juego, y evidentemente, y por supuesto en alquiler, ¿no? Entonces creo que al mismo tiempo hay una singularidad de un lugar que tiene que ver justamente con el petróleo y el gas, con la producción, que fíjese qué paradoja, importante para el país, importante para los argentinos, pero un elemento de trabajo para muchos, pero también de daño para otros.
Te cuento una anécdota. Un amigo idealista, un idealista de lo que hacíamos nosotros, que me conoció desde hace muchos años, asesor de un alto jerarca cal, me citaron, él hizo toda una cita para que fuéramos a hacer algo ahí. Me dice, no, mire, ya hay un hospital de emergencias. ¿Para qué hacer algo preventivo y asistencial? No. Es que nos arreglamos con el hospital de emergencias. O sea, lavado. O sea, una tintorería.
Claro, vamos a hacer una pausa y vamos a ir un poco de música. Pero como yo no creo hace tiempo en las casualidades, en las coincidencias, creo en las causalidades. Entonces, bueno, puede ser lavado de plata, puede ser financiamiento de la política, puede ser financiamiento de un narcoestado, de un narcosindicalismo, narcopolítica, narcosistema judicial, narcoperiodismo, en fin. Pero todo esto tiene un financiamiento fantástico, porque estamos hablando del éxito de una región del país que puede dar vuelta a la historia económica de la Argentina en materia energética, y paralelamente y contradictoriamente es el origen de muchos problemas. Es decir, me está yendo peor con el éxito que con el fracaso.
O sea, vos tenés que apelar a la pulsión de muerte en Freud o tenés que apelar al apocalipsis, o a los dos. Hay personajes así del mal, por un lado, y también la pulsión de muerte. Vos podés elegir. Freud hablaba de la pulsión de muerte. El hombre, además de la pulsión de vida, tiene la pulsión de muerte. O si no, le hace una lectura bíblica de lo que puede significar la bestia del mal, de lo maligno. El maligno, ¿entendés?
Para mí me queda claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y después continuamos, porque la verdad que yo ya no sé si este es un programa de adicciones, de política, de economía, de filosofía o simplemente de vida. Ya volvemos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Lettieri, Iván, que es un invitado especial hoy, realmente, por todas las vertientes, todos los perfiles que tiene y que puede aportar, y aparte como una especie de cronista observador de su propia vida, porque en general uno muchas veces, cuando se sumerge en su propio mundo, pierde perspectiva, capacidad de observación. Lo bueno es estar en los dos lados, ser observador y también protagonista, aunque ese protagonismo por ahí me esté haciendo un poco de daño y no me pueda terminar de liberar de ese protagonismo. Porque yo supongo que si tenés cabeza para el petróleo y tenés cabeza para el gas, tenés cabeza para darte cuenta que la cocaína te hace mal.
Sí, sí, bueno, pasa que uno va cambiando. Yo en Gradiva aprendí muchas cosas. Uno primero, cuando está en carrera de consumo, se va matando en cuotas, ¿no? Se va matando de a poco. Pero bueno, yo tengo muchos defectos de carácter y yo era una persona muy soberbia. No escuchaba a nadie, creía que me la creía toda, que yo me la sabía todas, no escuchaba. Y acá, en los años que estoy, aprendí a escuchar. Con las recaídas que tuve y los golpes que tuve, me he quedado solo, mi familia me dejó de hablar, he estado meses sin comunicación ni con mis padres ni con mis hijos, tuve que hacer una introspección, un desapego, eso me llevó a mirarme para adentro, a ver la basura que tenía dentro mío y a sacarla para afuera, y eso me llevó a reflexionar, tuve que empezar a apelar a la humildad, a escuchar a los profesionales, a mi terapeuta, a escuchar a los grupos, a escuchar lo que decía. Y bueno, hoy estoy buscando un equilibrio, hoy me siento en eje, que estoy en un eje, ¿no? En un equilibrio, que es un laburo de día a día, ¿no? De 24 horas, ¿no? Un solo por hoy, como decimos acá. Es un trabajo que lleva tiempo, a mí tardó 4 años en caerme la ficha, en estar bien como estoy hoy, pero yo no soy la misma persona que... Hoy no soy como era hace 3 años atrás, yo no escuchaba a nadie, yo era muy soberbio, y yo... cuando consumía era una persona que no le importaba nada a nadie. Yo me hacía daño a mí y le hacía daño a mi familia, a mis hijos, a todo el mundo. Y cuando estás en consumo, no podés tener cabeza para ser un ingeniero, pero te matás en cuota igual. Hoy escucho, hoy aprendí a escucharme, aprendí a ver qué pide mi cuerpo. Si estoy cansado, duermo. Si estoy con energía, voy al gimnasio. Escucho a los profesionales, hago caso. Porque acá en este tratamiento hay que hacer caso, hay que escuchar y hacer caso sobre todo, porque cuando el que está afuera ve cómo estás vos, cuando te ven de afuera, ven la pintura completa, ¿no? Porque a veces es difícil verse uno mismo. Y entonces eso está bueno cuando de afuera te dan una devolución, cuando te la devuelven redonda, ¿no? Como hablando en fútbol, ¿no? Cuando te la bola pateas y te la devuelven redonda y decís, uy, tienes razón, está bueno esto que me están diciendo. Y está bueno cuando te la devuelven y decís, chau, qué bueno que está esto, qué bien, que voy a implementar esto que me están diciendo. Y bueno, entonces uno tiene que aprender a escuchar, ¿no? Y a ser un poco más humilde.
Es que es mucho más fácil hablar que escuchar. En general nos pasa a todos, principalmente a los periodistas. Licenciado Lettieri.
Yo quería poner en contexto el tema de que estamos hablando de una enfermedad y que es mucho más amplia de lo que nos imaginamos. Por ahí nosotros nos dedicamos más a lo que se llaman sustancias ilegales, pero hay sustancias legales que están legalizadas, como el tabaco, como los manejos que se hacen con los alimentos, hay una gran adicción a las harinas, una gran adicción a otra serie de sustancias que generan la misma dependencia que la que genera la cocaína y otras drogas. Lo que pasa es que no tienen tan mala prensa. El juego hoy en día... Hoy, yo insisto, en casi todos los programas, el tema de las pantallas es un problema muy serio. Los colegios que han intentado suspender los celulares en una hora o en 2 horas o en una parte de la mañana, prácticamente están fracasando, no lo están logrando, traen problemas los padres, se van a quejar, ¿por qué no pueden hablar con el hijo en la mitad del aula, en la mitad de la mañana? Entonces, nosotros por ahí nos especializamos en el tema de las sustancias ilegales, digamos, ¿no? Cocaína, marihuana, etcétera, y el alcohol que está presente en todos ellos, él por ahí no lo nombró tan específicamente, pero como droga de inicio, van en este orden, tabaco, alcohol, y después vienen las drogas ilegales. Ya voy a decir hoy que la marihuana es ilegal, es prácticamente ridículo porque está legalizada por la sociedad, por la nadie te va a parar si te ves fumando un cigarrillo de marihuana ni en el subte, ni en la calle, ni en la parada de colectivo, adentro del colectivo tal vez sí. Pero yo quiero también que se entienda esto. Hay un cambio en el sistema nervioso, en una parte del sistema nervioso que se llama lóbulo prefrontal. Ese lóbulo se desarrolla en una primera etapa mucho a partir de los 5 años, que empieza a eliminar ciertas células. Hasta los 5 años, más o menos, viste que es difícil ponerle límites a un chico de 3 años, 2 años, que no cruce la calle, como que no le cuesta un poco entender. Va entendiendo algunas cosas, pero muy pausadamente. A partir de los 5 años en adelante, el cerebro empieza a hacer una poda, se llama una poda neuronal, empieza a recortar y a eliminar algunas células, neuronas que no sirven, y empieza a trabajar sobre otras que sí sirven. Y eso se va armando todo un sistema muy complejo, que recién empieza a tener un primer desarrollo a los 16 años, 17, y termina a partir de los 25, 26 años. O sea, yo estoy hablando que justo en la etapa donde mejor se debe perfeccionar el sistema nervioso central, es donde entran estas sustancias y alteran toda la conformación. Le voy a comentar algo muy práctico, yo a veces hablo acá con los muchachos, con los pacientes, con los muchachos que están acá. ¿Qué difícil es, por ejemplo, cambiar de mano para lavarse los dientes? Si yo hago una apuesta de que se lave los dientes el que se lava con la derecha, que se lave con la izquierda, las probabilidades son mínimas, porque el cerebro ya tiene grabado que los dientes, el derecho se los lava con la mano derecha y el izquierdo con la mano izquierda. Y probablemente, tal vez a la mitad del cepillado de los dientes matutino, se acuerde, pero yo tenía que, salvo que se ponga un cartel en el espejo, antes de lavarse los dientes. O sea, que una vez que se instala, ¿qué quiero decir con esto? Una vez que se instala una costumbre, un sistema que se repite, el cerebro le cuesta mucho volver a lo anterior.
Ustedes saben que había 3 monos en una jaula. Entonces, les ponen un cacho de banana. A los 3 monos, cuando tienen hambre, van a comer las bananas, naturalmente. Y aparecen 5 bomberos con unas mangueras feroces y los meten las mangueras o los matan las mangueras. Y así todo el tiempo, cada vez que los monos se acercaban a comer naturalmente el cacho de banana porque tenían hambre, aparecían los bomberos con la manguera. A punto tal que después ya directamente los monos no van, aunque tengan hambre, al cacho de banana. Entonces incorporan un cuarto mono, nuevo, que no sabía, no tenía ninguna experiencia. Cuando tiene hambre el mono, ¿qué va a hacer? Va a buscar la banana. Y los mismos monos, sin necesidad que aparezcan los bomberos, lo retienen. Y entonces el mono sorprendido le dice, escúcheme viejo, pero somos monos, tenemos hambre y son bananas. ¿Por qué no podemos comer? Y los 3 monos le contestan, no sabemos, siempre se hizo así. Hacemos una pausa y ponemos un poco de música.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y les quiero comentar algo que me pasó una vez, hace mucho tiempo, vivía mi papá todavía. Y un día así, de buenas a primeras, me dijo mi papá, cuídate más del éxito que del fracaso. Y yo no lo entendí, estábamos cenando. Y no entré mucho en detalle. Después la vida y el tiempo me fueron aclarando las cosas. Y me acordaba de esto que me dijo mi papá, cuídate más del éxito que del fracaso. Cuando al ver los partidos ahora de la Copa América, al ver la despedida permanente de Messi, de Di María, Messi, dos amigos exitosos, dijo, y ahora, doctor Stein, ¿cómo sigue la vida de Di María y de Messi estando tan estructurados, tan habituados, tan acostumbrados al éxito?
Bueno, es muy difícil, digamos, prever. Seguramente el éxito de ellos seguirá bajo esa forma, quizá, porque lo han acumulado de prestigio, de fuerza, evidentemente le va a dar un resultado, ¿no? Pero yo quiero hacer una acotación al inicio de la conversación con Iván, porque yo estoy preocupado también porque ¿qué instancia grupal favorece el consumo de sustancias? Y entonces, en el relato de Iván, lo primero que él dijo, yo empecé para pertenecer a un grupo. Y esto de la pertenencia a un grupo es un elemento vital de la personalidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde nos constituimos como sujetos? En un grupo. Entonces, el grupo puede ser bueno o malo. Cuando hablamos del grupo, bueno, el Etienne tiene una enorme experiencia sobre lo familiar. Ese primer grupo constituido de los vínculos. Entonces, hay que pensar, ¿cuáles podrían ser los grupos, digamos, beneficiosos terapéuticamente para evitar justamente la caída del consumo, como le pasó a Iván, ¿no? Creo que una reflexión sobre los grupos no es una especie de grupalismo vacuo, sino es pensar qué lugares como ámbitos de salud uno puede favorecer y fortalecer. En relación a una fuerte presión, y en el caso, digamos, del petróleo, un fuerte ambiente consumidor por el tipo, digamos así, de salario, en parte, y porque están separados de sus familias, y porque no tienen otros puntos de recreación que el juego, la prostitución, o, digamos, el consumo, ¿no?
Te cuento una historia, porque la asocié con algo que me pasó esta mañana, que fue muy importante, ¿no? Yo aprendo mucho con las historias de muchachos que están acá. Y vino a saludarnos un ex paciente, fue policía, después dejó de ser policía, y que trabaja en seguridad de institutos de menores, y es profesor de actividad física. Tiene un gimnasio, etcétera, un chico maravilloso, de 38 años, que es superó todos los conflictos que tenía, y me trajo, justamente me lo encontré a la vuelta de mi casa. Él trabaja en El Agote, y yo vivo a la vuelta del Agote, en Paraguay. Y digo, ¿qué haces por acá? Y yo trabajo acá. Le digo, pero el otro día escuché ruido, y sí, hay motines. Y hoy precisamente vino a un grupo y se quedó a contar su testimonio. Y nos cuenta la historia de miles de chicos sin familia. ¿Quién habla de la familia en este país? Él lo salvó de alguna manera porque los padres le pusieron un límite en un momento determinado y lo salvó. Había padres. Hoy hay chicos, nos contaba este Leiva, de a miles sin familia. ¿Quién habla de la familia acá? Nadie. Al contrario, está atacada la familia como un vínculo antiguo. Pero ¿cómo se hace una persona si no es en familia? Sin esos modelos identificatorios que se dan en los 3, 4, 5 primeros años de vida. Hoy precisamente estaba estudiando a Pichon Rivière cuando descubre la oligotimia, que eran oligofrénicos al principio. No, no son oligofrénicos, son oligotímicos, no tuvieron cariño familiar y quedaron débiles mentales.
¿Oligofrénicos u oligotímicos?
Él inventó la oligotimia, o sea, el descenso del nivel mental por falta de timia, de afecto. Y esto es lo que está pasando. Y me contaba él, son miles, doctor. Tanto es así que ahora voy a trabajar en la municipalidad para armar un gran sistema de contención de miles de chicos sin familia. O sea, vos tenés una estructura dañina de venta de drogas y tenés, por otra parte, la falta de un suelo nutricio emocional.
Entonces no es casual la ley de salud mental, mi estimado doctor Yaría. Nada es casual, todo tiene que ver con todo y evidentemente, si yo tengo un mercado proveedor de droga, necesito consumidores de droga. ¿Y qué voy a buscar?
en las familias bien integradas, bien constituidas, afectivamente sólidas, o en aquellos que necesitan de alguna manera reemplazar el afecto por el alcohol, la marihuana o lo que fuere. Pero vos decías, ibas asintiendo a medida que el doctor Stein hablaba, con respecto a la bonanza que hay en Neuquén, en Vaca Muerta, los proyectos inmobiliarios de gente que compra o que alquila a cuenta de los que van a venir, y paralelamente te encontrás con que no hay en qué gastar la plata salvo en droga, prostitución y alcohol.
Sí, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia o en Danielo, hay más cabarets y casinos que escuela. En Cutralcó, por ejemplo, hay más acceso a lo lúdico, a la prostitución, que a la educación o a la salud. Los trabajadores que estamos ligados al petróleo o al gas tienen un sueldo elevado, ya sea por desarraigo, por convenio petrolero o por convenio de gas, los sueldos son elevados, y yo he tenido compañeros que al quinto día se quedaban sin plata. Se gastaban toda la plata en casinos y cerraban los cabarets. Tres personas cerraban un cabaret y se gastaban toda la plata. Y el alcoholismo es muy grande.
Es muy interesante, porque este es un fenómeno de la ocupación. Es decir, uno que dice, bueno, quiero trabajo. No, trabajo sí, trabajo con educación, pero resulta ser que el trabajo te paga un sobresueldo por desarraigo, por lo que fuera, y vos lo que haces con la plata es, no haces un plazo fijo, cerrás un cabaret. Esto tiene más que ver con la cabeza del ser humano que con el trabajo que realice, porque uno puede ser muy rico y tener mucha plata y tener mucha sensatez, o puede ser muy pobre y andar a los tumbos. En este caso, evidentemente, es llamativo que haya más prostíbulos, casinos y venta de drogas que escuelas y hospitales.
Sí, es una constante.
Y hay plata para hacerlos.
Hay plata para hacerlos, sí, por supuesto.
Pero ¿y la política?
Bueno, precisamente la no ocupación y los temas de salud y educación en esos lugares hace que, por ejemplo, mucha gente para ir a trabajar a Añelo, 100 kilómetros de Neuquén Capital, va en un vehículo. La tasa de accidente de la ruta Neuquén-Añelo es altísima en relación con ese problema. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura ni de escuelas ni de salud en los lugares donde la gente trabaja, tiene que trasladarse de esa manera. Creo que ahí, porque sos adherente a estas consideraciones generales, Alberto, me parece importante pensar en qué ámbito se desarrolla este tipo de... en donde por un lado está la potencia productiva de algo que puede, entre paréntesis, salvar a la República, digamos, porque la República se debería salvar de otra manera, no solamente por el petróleo, y cómo justamente es un ámbito de producción de enfermedad y al mismo tiempo de poca referencia para una vida positiva, yo diría.
Yo creo que tendríamos que estar muy preocupados por pensar plan o programa de prevención ahí. Esto que está contando mi querido amigo el doctor, tenía un tío que era ingeniero en Comodoro Rivadavia, y en ese momento ya era común los accidentes por alcoholismo en las camionetas que llevaban la gente de petróleo a los pozos. Yo creo que una de las palabras que a nadie le importa es el tema de la prevención. ¿Cuántos muertos hay por accidentes de tránsito en Capital al año? Son cifras espeluznantes. ¿Vos ves algún plan en serio de prevención, que haya habido una intervención en una escuela, donde se hace sistemáticamente? Entonces la prevención no existe, y entonces después viene lo que viene, los problemas.
Me quedé con una palabra, ¿no?, que decía Iván, el tema de la humildad, el tema de la soberbia, que tiene que ver, muchas veces se habla de el que no se humillare, y no es perder la autoestima, perder la dignidad, la humildad, no es arrastrarse, no, es ser humilde, ser lo contrario de la soberbia, es decir, poder ver aquello que te permite verte tal cual sos, no como crees que sos. Y fundamentalmente, corregime si me equivoco, porque esto es tu especialidad, no la mía, como el tema de la falsa humildad o del tema de la soberbia nos va cincelando, perfilando una personalidad que finalmente cuando nos miramos al espejo terminamos sin reconocernos.
Sí, el espejo es uno de los principales decidores de la verdad. Cuando te miras al espejo estás vos solo contra la verdad y no hay de dónde esconderte. Como dice el lema que tenemos acá, no hay ningún lugar donde escondernos de nosotros mismos. Y después los propios compañeros. Los compañeros nos apuntalan. Cuando uno se desvía un poquitito, es soberbio, no tiene un poco de humildad, y los compañeros mismos te lo hacen sentir. Entonces, es algo que uno tiene que trabajar todos los días, ¿no? Levantarse todos los días y decir, bueno, Hoy voy a ser un poco más humilde que ayer. Voy a tener que trabajar un poco mis defectos de carácter. Es un trabajo de todos los días, ¿no? Todos tenemos defectos de carácter, ¿no? Y hoy no somos igual que ayer. Vamos cambiando día a día. Y creo que está en cada uno de nosotros en tratar de mejorar día a día, ser mejores personas día a día. Más allá de las adicciones, ¿no? Más allá del consumo, más allá de todo, todas las personas tenemos defectos de carácter, ¿no? Y están en esa lucha interna de ser mejor persona día a día. Agregándole que nosotros tenemos problemas de consumo, ¿no? Entonces es un plus que nos hace quizás ser más sensibles en algunos aspectos, que nos hace tener problemas de carácter, tener problemas de comprensión en algunas personas. Entonces, bueno, es una mochila que a veces llevamos que tratamos de ir sacándonosla con el tratamiento, con la ayuda de los profesionales, con los grupos terapéuticos. Es un trabajo diario. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero se puede.
Me parece muy importante ese mensaje que deja él, que era justo lo que yo pedía un poquito la palabra, que es, lo importante es la constancia, me parece, ¿no? O sea, uno no se recupera en el primer intento, no es una intervención quirúrgica que te sacan un lunar o te sacan un quiste y listo, se resuelve el problema, sino es una constancia y se va aprendiendo en distintas etapas. A nosotros los terapeutas nos toca ver, a mí me tocó ver en el caso de él, ver a una pareja, ver a los hijos, ver a la madre de los hijos, ver a los padres que no vivían acá en Buenos Aires, que viajaban, que nos hablaban por teléfono. Y yo creo que este tipo de patologías, las adicciones, es esencial, digamos, porque en el fondo termina reuniendo a la familia. También hay casos que ya la familia no quiere saber más nada, pero en general la familia es la garantía de una posible recuperación.
Bien, vamos a hacer la última pausa en Adicciones Hoy. Ponemos un poco de música, Ricardo Piñeiro, y ya vamos al final. Thank you.
estamos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien muchísimo le agradecemos que reproduzcan nuestros programas. Hoy el personaje ha sido Iván, pero creo que en Iván uno puede reflejar muchas personalidades, a muchas personas, ¿no? Que, porque todos somos un poco Iván, todos tenemos un poco de Iván, un poco más, un poco menos, pero el tema es, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos hablando? ¿Es simplemente, doctor Yaría, un programa de radio en donde hoy es Iván, mañana será Juan y pasado será Pedro? ¿O todos tenemos un poco de Iván, de lo bueno y de lo malo, del éxito y del fracaso, de la vida de Iván, que es una vida corta porque son apenas 40 y pico de años?
Te cuento una cosa, yo creo que todos tenemos un poco de Iván, pero yo todos los días salgo con mayor crecimiento emocional de mi tarea. Lo que me pasó hoy con este chico que yo lo conocí cuando se fugaba y que hoy es todo un profesor y que ayuda a menores, o conocerlo Iván, yo todos los días crezco acá. Para mí esto no es una función técnica, es una función humana. Así tomo la tarea. Y me ayuda a pensar, estoy leyendo un libro muy lindo que se llama El fin de los tiempos, del padre jesuita Gustavo Sanz, en donde hay reflexiones de varios religiosos. Está de Dostoyevsky, está de Castellani, está de distintos autores. Y que hay muchas cosas que a uno lo ayudan a entender. Vaca Muerta, por ejemplo.
Todo empezó con Vaca Muerta, mi estimado Stein.
Fíjate la metáfora de sí, Vaca claro. Muerta. La vaca que es la vida, muerta.
No es, nada es casual.
No, evidentemente la reflexión sobre lo que trajo Iván, en lo personal tiene también cierta cercanía con mi propia experiencia. He vivido 20 años en Neuquén, de modo que no me resulta extraño las consideraciones sobre cómo impacta, digamos, el sobrante salarial en... Sobrante, no hay sobrante salarial para una vida. Yo viví un tiempito en Cutralcó, 5 casinos tiene Cutralcó. Entonces, como corolario me parece muy importante este relato de Iván, su recuperación, su testimonio, y por otro también de que es posible hacerlo. Lo cual en esto no quiero negar de que no haya alguien que tiene alguna política de prevención, alguna empresa que nos llama a veces a un curso para hablar sobre alcoholismo, para determinar si tiene que estar tal persona o no tiene que estar, lo mismo en la universidad. Pero me parece que estos son... cosas muy poco significativas y de poco peso alrededor de la negativa de la que hablaba Yaría, cuando dijo de esto no hablemos en este sindicato.
Si ya hay salas de atención primaria para el intoxicado, ¿para qué hacer más cosas?
Claro, como diciendo, atender la urgencia, lavarlo y seguir en lo malo, ¿no?
Que esto reivindica, subraya, ratifica la seriedad y la importancia del tratamiento. Yo me acuerdo siempre de la gorda Patricia, cuando tenía una sobredosis allá en el desayunador y la médica se la llevaba en la ambulancia a su bizarreta, que nos atiende muy, muy bien. Le digo, ¿pero qué van a hacer con la gorda Patricia? Y bueno, una desintoxicación, un tranquilizante y a la vereda. Y ¿cómo a la vereda? ¿Y el tratamiento? No, dice, en los hospitales ni nacionales, ni provinciales, ni municipales hay tratamientos para las adicciones. No hay ni siquiera guardia toxicológica, mi estimado Olivieri.
Sí, yo creo que igual quiero usar este espacio en el programa para poder plantearle a las familias que a veces se corran un poco del enojo, del fastidio, de la sensación de fracaso y se convoquen a ayudar. La persona que tiene problemas con las sustancias es una persona que está padeciendo una enfermedad y que no le encuentra la vuelta. Entonces yo invito... Es muy lindo ver a las familias cuando se unen. Ayer me tocó hacer una reunión con una familia donde estaba el papá, la mamá, personas mayores, adultas, el hermano que deja sus actividades para venir a una terapia de familia, una exnovia que lo quiere mucho a este muchacho, y estuvimos una hora trabajando en cómo ayudarlo, cómo comprenderlo. Y yo invito a eso, a que es un problema que se resuelve en familia, y es cierto que no hay gran oferta, pero tampoco creamos que no se puede hacer nada. Algo siempre se puede hacer.
Licenciado Lettieri, doctor Stein, doctor Yaría, muchísimas gracias. Iván, fuiste el protagonista. Queda la puerta abierta para que un día vengas a hablar de petróleo, de gas, de consumo,
de abastecimiento energético, pues son temas que vos conocés, y además para que le puedas aportar alguna idea al programa que le pueda ser de utilidad al a quien que lo está escuchando.
Dale, muchas gracias, que tengan todos buenas noches, y decirle al que esté escuchando que tenga algún problema de consumo, que solo no puede, que no baje los brazos y que busque ayuda.
Gracias a vos, Iván. Ricardo, nos vamos, es todo tuyo, hacé de esto un gran programa, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Gracias por todo, un abrazo grande y hasta la próxima semana.
En el transcurso del programa de hoy hemos escuchado la canción de Elena, de la película Las cosas de la vida, Caen gotas de lluvia sobre mi cabeza, de la película Patch Cassidy, Déjalo ser, Nana, ye ye, adiós, y por último, Puente sobre aguas turbulentas, interpretadas por Fran Purcell y su orquesta.